Y en este episodio, Diego, nos ponemos al día un poco.
Poquito al día y de tu trabajo también. Y después nos desviamos un poquitito y hablamos de entrevistas.
Oh, tips and tricks.
Tips and tricks, do's and don'ts.
Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo en una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está mi hermano Diego, desde Argentina.
Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos. Pues, grabando después de tanto tiempo. Venimos mal, ¿no, Fede? ¿Qué es de tu vida? Contame, que no estamos casi ni hablando ya.
Y sí, estuve tirado en cama por una semana y después tratando de recuperar el tiempo perdido en el trabajo, y después me tuve que ir de viaje, y después el viaje se me extendió una semana más y recién ahora volví, así que corriendo de un lado al otro.
¿Qué? Y encima te vas de vacaciones, o sea que
¿cuándo sí, vas a trabajar? Me estoy yendo ahora, en unas horas me estoy yendo.
Qué lindo. ¿Y qué? ¿Laburo bien?
Encima estoy cambiando de proyecto. Pasé de tener 70 personas a cargo a tener cero.
A tener cero, mirá qué bueno.
Sí, porque estoy empezando un proyecto nuevo, tengo que armar el equipo así.
Qué sensación de libertad, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y este viaje fui a Londres, ¿no? Y fui a Londres por una semana y aceleró mucho la transición, porque allá tuve reuniones todos los días de pe a pa y el que me tenía que reemplazar tuvo que reemplazarme. Sin mucha transición, así que.
¿Y qué? ¿Y te vas de India?
No, por ahora me quedo acá.
¿No? ¿Te gustó? ¿Le tomaste el gustito?
No es que me gustó, pero el equipo hay que armarlo acá.
Así. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué
hay que armarlo acá? Porque.
Más barato.
Sí, porque acá el centro no es solo eso. El centro acá se dedica mucho a servicios de datos y esto tiene que ver mucho con manejo de datos. Es armar una plataforma nueva de sustentabilidad. Así que va a ser servicios de software de sustentabilidad para no solamente para el petróleo, pero también para otras industrias.
¿Y que tenés que contratar mucha gente nueva?
Vamos a tener que contratar, sí. Vamos a tener que contratar muchos.
¿Qué tema, no? El de la de contratar. Yo también estamos contratando, tengo como, no tanto como vos imagino, pero tenemos unas 12, 13 open positions en la planta en la que estamos. Tratando de reorganizar todo. Sí, sabes que el mercado está muy loco, porque lógicamente estamos en un país inestable, con lo cual la gente le tiene un poco de miedo al cambio. Entonces pide de más como para sentirse del lado seguro. En Argentina tenemos indemnización, entonces irte a un trabajo con antigüedad, digamos, es en cierta forma renunciar a una compensación si te llegan a echar, ¿sí? Lógicamente, a mi manera de pensar es, no quiero decir para mediocres, pero pensar estar en un laburo pensando que cuando te echen vas a cobrar plata es medio raro. Pero algunas personas lo piensan. Y entonces terminan pidiéndote más guita y después, no, lógicamente, hay una fuga de cerebros importante en el país, con lo cual se nos está haciendo muy difícil conseguir gente capacitada e idónea para las posiciones que estamos buscando, ¿no? Sí. Se hace bastante difícil, te digo. No estamos dando con los perfiles, hay búsquedas que las tenemos abiertas hace 3 meses y no damos con la persona, que es algo muy raro. No sé si allá está pasando también.
Depende del tipo de puesto, ¿no? Pero en software acá hay mucho, ¿no? Acá en India es muchísima gente que maneja el software, ¿no? Pero hay otro tipo de perfiles que son más difíciles de conseguir, ¿no? Una de las cosas que tenemos, por ejemplo, es UX. ¿Sabes lo que es UX? No. Es User Experience.
UXA.
UXA. UXA of a Mexican.
Of a Mexican. No tengo idea. Que a veces yo hago UX cosas físicas.
Es user experience, ¿no? Es alguien que se dedica a entender a los usuarios y cómo diseñar un producto o un software en base a esa experiencia, ¿no?
Uy, qué cantidad de empresas que estoy pensando necesitan algo así.
Bueno, tal cual, porque de hecho es aplicar mucho lo que se llama design thinking, ¿no? No sé cómo se dice en español, pensamiento de diseño o diseño de producto en cuestiones de... sí, en cómo pensar lo que estás armando, ¿no? Cómo pensar la oferta que estás haciendo. Y realmente el software es muy activo, pero se puede aplicar a todo, ¿no? Es diseño de producto, básicamente.
¿Sabes dónde lo pienso mucho? Cuando voy a un consultorio médico. Digo, ¿qué? ¿Por qué lo organizan tan mal? ¿Vas a un sanatorio, un hospital? ¿Por qué está tan mal organizado todo? Y decís, si pones un tipo acá, una cosita acá, todo fluiría mucho más rápido.
Bueno, tal cual, tal cual. En software se hace mucho, ¿no? Y en las empresas más tradicionales se dedica mucho a diseño de la interfaz gráfica, pero realmente se puede aplicar a mucho más que eso, ¿no? Y se puede aplicar a cómo entender el producto y cómo entender la oferta que estás tratando de construir, ¿no? Y lo que queremos hacer es aplicar eso a este producto nuevo que queremos hacer, ¿no? Y esta oferta nueva que queremos hacer.
Yo creo que el automotriz pasa a la inversa. Hay un exceso en lo que se cree que el cliente busca, por lo menos en el mercado de acá. Y es una opinión personal, ¿no? Claramente está. Pero tenemos, no sé, 15 versiones distintas de un asiento o de un cockpit, de un instrumento, un panel de instrumento. Y decís, ¿para qué corno querés tantas versiones?
O sea, ¿para qué? ¿Se testea eso con usuarios?
Es que yo creo que la verdad, yo no creo, porque aparte después cuando salís al mercado, vos querés comprarte un auto y terminás comprando lo que hay.
Claro.
Porque hay tanta demanda y tan poca oferta, por el tema de la inflación y demás, necesitas poner los pesos en algún lado, que terminas comprando lo que hay. Entonces,
claro, lo que es muy interesante, yo a veces sigo algunos canales de YouTube que hablan de autos y qué sé yo, ¿no? Y hay algunos que muestran la falta de interés en entender a los usuarios de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo un auto que para cambiar la temperatura del aire, tenías que ahora hacerlo a través de la interfaz gráfica del panel central, ¿no?
Sí.
Tenías que apretar algunos botones virtuales. Claro, y antes era una perilla en el costado, ¿no? Y entonces la experiencia del usuario en ese sentido empeoró mucho, ¿no? Porque ahora, en vez de agarrar una perilla y cambiar la temperatura, tenés que apretar tres botones para poder llegar
para mí falta mucho de eso. En la industria mía falta mucho sentido común y falta user experience, pero lejos, por distintas... Y entender el mercado también, porque de vuelta muchas veces tienen sobreexigencias a nivel de calidad o a nivel de piezas o de variaciones o de variabilidad de piezas, distintas referencias que se usan para lo mismo. No sé, podés elegir el color madera, el color gris oscuro, gris clarito, verde, azul, a los interiores, a unos decos, digamos, claro. A unas decoraciones chiquititas que nadie las termina viendo. Te digo, si vos me decís el mercado europeo, el de Estados Unidos, bueno, te lo puedo llegar a entender porque, digamos, tenés un mercado saturado y que más o menos el pibe quiere hacer un cherry picking del auto que quiere, sí. Bueno, pero acá la realidad es que terminan comprando lo que hay. Y lo que les alcanza también, ¿no? Que esa es la otra. Pero me parece muy raro eso. Alguien que tiene un concepto completamente distinto, que me parece súper interesante, que lo vi cuando estuve de viaje, es Tesla. Tesla. Si vos ves la calidad del auto, si vos ves el auto en sí, no es la gran cosa. Es plástico, no tiene grandes lujos. Sí, sí. Ellos están enfocados 100%.
Las terminaciones no son muy buenas.
No, ellos enfocan absolutamente todo en dos cuestiones. La pantallota gigante con el super software que te maneja solo y la parte eléctrica. Y eso es lo único que les interesa, porque entienden que el que va a comprar un Tesla va a comprar eso, no va a comprar las decoraciones de cuero, el tapizado.
Sí, tal cual.
¿Entendés?
Sí, esto, lo otro, sí. No, las Teslas son reconocidas. En Noruega hay muchísimos Tesla, ¿no? Y tengo amigos que tienen Tesla.
Si vos comparás un Tesla con
las tolerancias...
Es malo. O sea, técnicamente...
Sí, las tolerancias y la calidad de las terminaciones no son de acuerdo al precio que tenés que pagar por el auto, ¿no?
No, estamos de acuerdo, pero el precio que pagas, el tipo entiende que lo que vos estás comprando es que el auto se maneje solo y que lo cargues con un enchufe.
Claro. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? En software hay mucho foco en hacer lo que el usuario necesita, ¿no? Y no asumir y no presumir de que uno sabe lo que es. Ahora, es más difícil hacerlo que... porque uno supongo que cuando está haciendo un producto quiere hacerlo también como uno quiere, ¿no? Pero en la práctica a veces es más difícil, pero el software tiende a pensarlo más desde la experiencia del usuario, digamos, ¿no? Lo que te dicen es interesante también es que lo conectan a el método de desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con Lean y con esto que hemos discutido muchas veces, ¿no?
Sí.
Claro, la metodología ágil. Lo conecta mucho con eso, ¿no? Es como diciendo, entendiendo al usuario, vas a reducir mucho el waste también, ¿eh? Vas a reducir mucho los costos de fabricación también.
Es que no te vas a sobreexigir. Es que no te vas a sobreexigir, ese es el tema. Yo he tenido dos proyectos del mismo cliente, que lo lanzó en dos momentos distintos. Yo he tenido tornillos que tenían el mismo paso, la misma rosca y todo, y cambiaba el cabezal. Para un tornillo que no tiene. Y la prestación era la misma, pero como no lo pensaron, tenían dos tornillos distintos para la misma función, para dos autos distintos, y en vez de hacer el mismo stock, el mismo proveedor, que por volumen sacás mejor precio, no se fijaban en esas cosas. Así te digo, tornillo, te puedo decir espuma, te puedo decir felpa, te puedo decir plástico, te puedo decir lo que vos quieras. Se centran tanto a veces en cosas que quizás no son el usuario final, que terminan teniendo sobrecostos enormes innecesariamente.
Bueno, yo tengo una sospecha también que este todo movimiento hacia más fabricación más sustentable, ¿no? Que está viniendo. En Argentina capaz que no mucho, pero en Europa, en Estados Unidos...
¿Qué significa fabricación sustentable?
No, reducir todas las actividades y procesos que hacemos tiene un equivalente, ¿cómo se llama? Carbon footprint, ¿no? Tiene un equivalente de una huella de carbono, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora es, por eso estoy medio en el tema, es crear un producto que te ayuda a reducir tu huella de carbono, ¿no? Como una industria, ¿no? Puede ser en tu fábrica o puede ser en tu empresa, ¿no? Y eso es a través de el cálculo de tu huella de carbono y después recomendaciones inteligentes sobre qué hacer para reducir, ¿no? Pero mi sospecha es, una vez que te pones a mirar las huellas de carbono, vas a empezar a encontrar estas cosas, ¿no? De estas discrepancias y estas cosas que no son necesarias, ¿no? Y que podés reducir, porque de vuelta, en vez de tener dos tornillos distintos que tienen dos procesos distintos de fabricación y tienen dos transportes distintos y tienen compras en un lugar, reducís mucho la energía que tenés que invertir para manejar esos dos procesos y convertirlos en un solo proceso, ¿no?
Terminaría siendo un beneficio para la empresa, porque termina ahorrando plata seguramente.
Claro, tal cual.
Energía eléctrica, tema de gas, tema de aire comprimido, hablando de fábricas, ¿no? Nosotros solemos trabajar con todo lo que es reducción de consumos y tratar de hacer las plantas lo más sustentable posible. Lógicamente en Argentina está un poco más atrás el desarrollo de toda esa tecnología, pero siempre estamos intentando reducir año a año el consumo eléctrico, reducir año a año el consumo de gas, los residuos, etcétera, etcétera.
Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grabanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes@gmail.com.
Che, ¿y qué? ¿Tenés mucha gente para contratar? ¿Cuántos tenemos que,
eso es lo interesante, ¿no? Tenemos que armar el equipo de desarrollo de software, pero también tenemos que armar el equipo de producto, ¿no? Del equipo de business y todo el equipo de servicios y todo lo demás, ¿no? Y ahí es donde está el desafío más grande, porque sustentabilidad es un tema un poco nuevo, ¿no? Y y no hay muchos expertos en el mundo. El dominio, el tema en general no es tan complicado de entender, ¿no? Pero también nosotros tenemos que movernos, empezar a movernos en otras industrias como la química, la industria química, ¿no? Y por ejemplo la de cemento y qué sé yo. Y eso va a requerir conseguir gente también que es experta en eso, en esas industrias, ¿no?
Sí.
Para ayudarnos a hacer un producto que valga la pena, ¿no? Así que hubo un poco de desafío. Ahora, desafíos de software es mundial, de hecho, ¿no? En todos los países, nosotros tenemos centros en todo el mundo y la mayoría de los lugares tienen desafíos de conseguir gente que haga software y expertos que hagan software, ¿no?
¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de búsqueda ahí en tu empresa?
¿Cómo es el proceso de búsqueda? Tenemos acá en Pune hay un equipo de reclutamiento, ¿no? Porque el volumen es grande. Tenemos 770 personas en el centro.
Sí.
Y por año contratamos como 100-150, ¿no? Entre gente que se va, que tenés que reemplazar, y gente y batches nuevos que vienen que tenés que armar. Terminamos contratando eso. Entonces hay un equipo de 3 personas que se dedican a...
¿Y vos le das el perfil o ya está predefinido el perfil?
No, se lo damos nosotros el perfil. Sí, pueden ser perfiles de distinto tipo, ¿no? No decís ingeniero de software. Tenés distintos tipos de ingeniero de software que necesitas, ¿no? Y a veces con más experiencia, a veces con menos experiencia. Y en general se separa entre empleados y contractors, ¿no? ¿Cómo se llama? Contratados, ¿no? Contratistas, gracias. Y los contratistas en general son más fáciles de meter, tienden a ser un poco de peor calidad que los empleados. Nosotros en Schlumberger ya tenemos un proceso de o un cierto nivel de calidad que esperamos de la gente, ¿no? Entonces es más difícil entrar como empleado que como contratista, ¿no?
Sí.
Pero básicamente decimos si necesitamos empleados o contratistas. En general hacemos una mezcla como para poder crecer a un ritmo saludable, ¿no?
¿Y vos haces las entrevistas a tu gente o las hacen por vos y te traen el candidato final? ¿Cómo es?
Tenemos, en general hacemos entrevistas a través de los proyectos, ¿no? Pero la mayoría de, si tenés unos puestos, hace tu equipo hace las entrevistas, ¿no? Y tenemos 2 entrevistas técnicas, una entrevista de manager, para empleados, ¿no? Una entrevista con manager, una entrevista de recursos humanos y una entrevista final con o el manager del centro, mi jefe, o alguno de los program managers como yo, ¿no?
Sí.
Para hacer el chequeo final, ¿no? Esas pueden ser personas individuales que vienen y las entrevistas. A veces tenemos entrevistas para internships y para gente que sale de la universidad directamente, ¿no? Como campus recruiting, ¿no?
Sí.
Que vas a las universidades. Bueno, ahora lo hacemos todo online, ¿no? Pero en las universidades, algunas universidades específicas que son buenas en India, vas a abrir si haces 20 entrevistas al mismo tiempo y capaz que sacas un par de nombres. Y eso se hace en el mismo día, ¿no? Pero si no, las otras se hacen en una semana o en un par de días. ¿Sí?
¿Y te consideras un buen entrevistador?
Me considero un buen entrevistador. Depende...
Me siento Mirta Legrano y perdón.
No, depende del criterio. Sí, me considero que sí. Porque yo veo las entrevistas como... entender, para mí una entrevista es entender si cómo esta persona va a poder trabajar en el equipo y en la empresa, ¿no? No estás contratando para el equipo, estás contratando para la empresa. En el día de mañana, vos querés que esa persona se quede en la empresa 15 años y querés que pueda trabajar con este equipo y además con otros equipos, ¿no? Ese es mi foco como program manager, ¿no?
Sí.
Es mirar un poco más allá de la necesidad concreta que se tiene en el equipo, ¿no?
¿Y qué tal son la gente de India en las entrevistas? ¿Te ha tocado así cosas bizarras? O?
Varía mucho la calidad, sí. Algunos son paspados y otros son muy, muy despiertos, sí. Algunos no son capaces de tener pensamientos abstractos y otros son muy, muy talentosos, sí.
Mm.
Así que no, supongo como con todos lados, no hay mucha diferencia, ¿no?
Y que vos sabés lo que, una de las cosas que nos está pasando ahora, bueno, a vos calculo que con ustedes es más fácil por ser software, pero una de las cosas que nos están pasando ahora es que, y a nivel corporativo, no estoy hablando de Argentina únicamente, sino en general, la gente está con el tema de trabajo híbrido, trabajo home office o trabajo...
Ah, bueno, sí.
Pero somos una empresa de manufactura. Claro. Tuvimos una entrevista.
Sí. ¿No tenés un robot para aflojar el tornillo?
No, es que me contaron en México que tuvieron una entrevista con un supervisor de producción. La entrevista perfecta, el candidato súper bien, no sé qué, no sé cuánto. Última entrevista con el VP de América, no sé qué cosa. Esto me lo contó el mismo VP. Me dice... Y que le pregunta, bueno, ¿y alguna otra pregunta más? Sí, ¿cuántos días por semana tengo que ir a la fábrica? Y entonces se le queda mirando, y dice, pero flaco, he puesto para supervisor. ¿Cómo vas a supervisar de tu casa? No, es una cosa de loco, pero pasa mucho eso.
Y el flaco estaba haciendo híbrido en su trabajo.
No tengo ni idea, pero si vos te propones para un supervisor de una fábrica, que, no sé, sos el de Securitas que está ahora en Buenos Aires, están los tótem, viste, que está el tipo así en la oficina mirándote la cámara en la puerta del edificio, así flaco. ¿Cómo haces un supervisor de la distancia? Te puede pasar un día, te quedás laburando por algunos temas particulares.
Bueno, nosotros de hecho eso fue un cambio grande con COVID, ¿no? Porque trabajamos acá en India al menos 2 años desde nuestra casa, ¿no? Literalmente, 2 años. Y entonces toda la gente empezó a preguntarse. Ahora la empresa dijo, bueno, tenemos que volver todos al lugar 2 días a la semana al menos, ¿no?
Sí.
Y muchos, como son los indios, ¿no? Se fueron a vivir, muchos son jóvenes, se fueron a vivir con sus familias. Que acá no es extraño, ¿no? Muchos viven de hecho con su familia y sus padres. Sí, incluso casado y con hijos viven con sus padres, ¿no? Es la tradición, o los padres viven con ellos, no sé cómo querés decirle, pero.
Ah, yo debo ser indio entonces, que viví con mi suegro.
Claro, tal cual. Bueno, tal cual. En India no sería para nada extraño lo que hiciste vos, tal cual. Y muchos decidieron irse de Pune, ir a su pueblito y trabajar de su pueblito por 2 años. Y entonces a la hora de decirles, bueno, ahora hay que volver, el 50% de la gente preguntó por qué, ¿no?
Sí, acá pasa lo mismo. Pero vos sabés que hoy es una condición, hoy se te baja el 50% de los candidatos, se te baja por no tener trabajo remoto. Es una locura.
Bueno, sí. Nosotros acá en software más todavía, ¿no? Porque...
Pero el software lo podés pilotear. El software podés decir, bueno, hacemos mitad y mitad. ¿Podés poner un tema híbrido? Porque
sale. Bueno, no. Ese es el tema. Nosotros no podemos porque tenemos el mandato de tener a la gente en la oficina 2 veces por semana.
Bueno, pero 2 veces por semana es híbrido.
Bueno, sí, pero hay gente que no está interesada ni siquiera en eso, quiere hacer remoto, no híbrido.
Qué locura.
Ahora hay lo que es interesante, una nota de color, ¿no? En los diarios salen que había mucha gente teniendo 2 trabajos.
Ah, ¿sí?
Virtuales. Muchos de estos contratistas que tenían trabajos para 2 empresas distintas.
¿Estás seguro que vivís en India y no en Argentina?
Tenían trabajo para dos empresas distintas. Trabajaban 50% cada uno y cobraban 2 sueldos los tipos. Pocas cosas son gratis en la vida. Una de ellas es seguirnos en tu plataforma preferida y compartir con tus amigos. Y darnos feedback para mejorar y saber si nuestras discusiones te ayudan. Compartí.
Escúchame, ¿y qué, a vos que te gustan los tips and tricks, ¿qué solés hacer algunas preguntas fijas? ¿Solés siempre preguntar alguna serie, algún set de preguntas o vas ahí al
turno? Tengo algunos puntos que si me quedo sin temas los agarro, ¿no? Pero me dejo llevar mucho por la conversación en el momento, no es que tenga un script que sigo, ¿no?
¿Pero hay cosas que sí o sí preguntás o querés saber?
Sí. Sí, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que tuvieron? ¿Cómo los resolvieron? Me interesa saber cómo piensan, ¿no?
Mm.
¿Cuáles? Ahora no me acuerdo. Me agarras un poco.
Yo le trato, mientras pensaba, yo le trato siempre de encontrar la chispa. O sea, le trato de preguntar cosas. Por ejemplo, una típica es, decime cuál es tu estrellita. O sea, de todos los años de experiencia que tenés, ¿cuáles fueron tus 2 experiencias más importantes
Claro.
Si tenés que resumir tus puntos de inflexión en la carrera, ¿dónde están? Y ahí automáticamente te haces dos cosas. El tipo que no las tiene, no sabe qué decirte o te inventa una boludez. Y la otra es, le empezás a encender el tipo que te hable con vehemencia, ¿no? Con un poco de pasión y que le ponga sangre a la conversación. Y eso está bueno, claro, porque te das cuenta del tipo de carácter que tiene.
Tal cual, sí, sí. Bueno, eso de los desafíos, el desafío más grande, yo lo encaro para ese lado, ¿no? ¿Cuál fue el desafío más grande que de lo cual mirás atrás y estás orgulloso?
¿Y sabes,
¿no?,
qué me fijo yo? Si en ese momento que está hablando y contándote de su experiencia, su punto de inflexión, su tema más importante, su estrella, si te habla en primera persona o en tercera persona. Eso me fijo mucho yo.
En tercera. El Diego hizo. No, bueno, el Diego estuvo el partido muy bien.
No, si habla en tercera persona de plural, o sea, si habla de equipo y de nosotros, e hicimos, y no sé qué. O si habla de, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Entendés?
No, porque Federico es muy bueno haciendo esto.
Claro, Federico es muy... ¿Quién es Federico? Yo soy Federico. Yo me llamo a mí mismo Federico. Eso para mí está bueno.
Sí, lo importante es entender que tenga pasión, entender que vea más allá, para mí, ¿no? Vea más allá del problema, ¿no? Y del desafío concreto, y entienda que entienda un poco más allá de lo que tiene que hacer, ¿no? Y trate de ir más allá de la tarea que tiene que resolver, ¿no? Si tiene capacidad de liderazgo también, ¿no? Si, no necesariamente liderazgo como manager, sino que de poder empujar decisiones, poder empujar resolución de temas, ¿no?
¿Y sabes cuál es la otra que pregunto? Que te los pincho un poquito y los agarro medio en offside a veces. Algunos, otros no. Le pregunto, ¿por qué lo tengo que elegir a él y no a otro que está al lado de él?
Claro, esa también la digo.
Esa me gusta porque a veces lo descoloca, no se lo esperan. Y a veces te sale con
bueno, cosa creativa. Bueno, en esa hay muchos signos que no entiendo lo que le estás preguntando. Y es como que, bueno, flaco, no puedes pensar más allá de...
Claro.
No puedes pensar abstractamente en hipotéticas, ¿no?
No, pero aparte es como la persona se autoconcibe, ¿no? Porque si vos realmente tenés el autoestima donde lo tenés que tener y sos una persona que te considerás valiosa y que podés aportar y demás, con esa pregunta debería salir fácil una respuesta que no sea la típica de, bueno, porque tengo los conocimientos, porque...
Sí.
Tengo mucha predisposición y porque soy bueno. ¿Entendés?
Otra pregunta que hago, que a veces no sale nada y a veces salen cosas buenas, es pensá que tuviste un buen día, ¿no? Mirás atrás y fue un buen día. ¿Qué pasó en ese día? ¿No? Un día que decís, este fue un buen día. ¿Qué pasó ese día?
Ah, esa yo la tengo. El cliente paró. Y no por mí. Claro. Cuando estás en una planta shit que está complicada como la nuestra, es un día de descanso, es un día de...
Claro, claro. Y bueno, pero te puedes llegar a decir cosas, ¿no?
Sí, obvio.
Por ejemplo, me decís eso y veo que entendés el proceso, ¿no? Entendés. Y entiendo que sos un tipo que labura de pe a pa y un montón de cosas que puedes sacar de conclusiones, ¿no?
Sí.
Pero hay otros que te dicen... no sé, qué sé yo. Resolví un bug. ¿Qué sé yo?
Che, y la otra, salvo que tengas alguna más de este lado, pero del otro lado, cosas que no bajo ningún... cosas que bajan la bandera en el momento de que te lo dicen. Que decís, bueno, listo. Esta entrevista ya fue el pedo. Vamos con otra cosa.
Cuando preguntan por la plata.
Cuando preguntan por la plata. Bueno, acá, sí, en la Argentina, acá en la Argentina no te lo puedes tomar tan... Sí, no me lo deberían preguntar a mí.
Pero no. Bueno, depende cómo te lo preguntan también, ¿no? No está mal tener expectativas de sueldo, ¿no? Pero cuando quieren tirar la conversación ya inicial hacia ese lado, es como que estos tipos están buscando la plata y nada más, no les interesa.
Y, sí, cuando Aparte, si la entrevista la estás teniendo con el manager y no con el de recursos humanos.
Claro, tal cual. Tal cual.
No tiene mucho sentido. La plata la tenés que discutir con el de recursos humanos, no con el manager.
Tal cual, tal cual. Pero sí, la cosa es, de vuelta, ¿no? Mi foco es esta. ¿Podemos tener esta persona en la empresa 15 años o no? Sí. Y si el flaco ya me está preguntando del sueldo y la plata, más que del proyecto y los temas, esa es otra, ¿no? Decirle, preguntarle a ellos qué preguntas tienen y qué saben de la empresa. ¿Qué saben de la empresa? ¿Y qué preguntas tienen ellos? Siempre, cada 3 veces en la entrevista les pregunto si tienen alguna pregunta, ¿no? Porque eso también me da la pauta de la iniciativa. Y de vuelta, si lo tiran para el lado de la plata, a mí me da la sensación, depende cómo lo formulen, ¿no? Pero me da la sensación de que están más interesados en el sueldo que en trabajar para la empresa, ¿no? Que sí, no está mal, pero no es lo que estamos buscando, ¿no?
Sí, claramente. Yo suelo preguntar más al final si hay alguna pregunta, si hay algo que quieren sacarse, alguna duda o algo por el estilo. No hago la pregunta de la empresa particularmente. Pero no la hago porque el mercado es chico acá. Entonces todos nos conocemos y todos sabemos quiénes son. Entonces,
a mí me gusta preguntarle por qué quieren entrar a Schlumberger, ¿no?
Eso seguro. Empresa nuestra, ¿eh? O sea, yo le pregunto siempre, ¿por qué lo tenemos que elegir a él y por qué él se quiere venir para acá? Eso sí.
Claro, pero para mí el por qué quieren venir acá tiene mucho que ver con qué sabe la empresa, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que sabes la empresa y por qué quieres venir?
Es bueno. ¿Qué otras cositas que te digan, que te contesten o que te digan en la entrevista y decís, no, flaco, por ahí no?
si te entienden mal las preguntas, o si no son capaces de entender el pensamiento abstracto, como te digo, ¿no? Y van mucho a lo práctico.
¿Sabes qué es lo que a mí me embola? Tenés una entrevista que dura media hora y ya le pedís que te haga un resumen, que te cuente un poco la historia personal y demás, y ya empieza con las vueltas. Y para decirte que viven en la casa con la mujer y 2 hijos, te contaron. Era el año 1837. No, flaco, resumí. O sea, el poder de síntesis para mí es súper importante porque cuando estás en una industria con mucha presión como la nuestra, el tiempo es oro. Entonces, si no sabes sintetizar, es un garrón.
Sí, no, tal cual. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que yo digo de entender el big picture también, ¿no? Si estamos en, como decís vos, en una entrevista de media hora y no sos capaz de responder una pregunta en una forma eficiente y te vas por las ramas, es porque no entendés el concepto de una entrevista.
Aparte, una entrevista es un momento donde vos te estás vendiendo y al mismo momento estás comprando.
Tal cual.
Entonces tenés que entender bien qué es lo que estás comprando y tenés que entender bien cómo te estás vendiendo. Porque de los dos lados estás comprando y vendiendo.
Por eso para mí es tan importante lo que ellos hagan preguntas también, ¿no? Que vengan con curiosidades y cosas y, che, ¿cómo hacen esto? ¿Y cómo pasa esto?
Sí.
O que leí sobre esto acá, pero no entiendo, ¿me lo explicás, no? Ese tipo de cosas. Ahora, en India no, en general no veo que vengan con muchas preguntas, pero la gente que viene con preguntas y a mí me hace una diferencia, ¿no? Porque muestra la predisposición y la proactividad, ¿no?
Entonces ya saben, los que nos están escuchando ya saben que si quieren ir a trabajar con Federico, googleen Schulmenberg. Lo que pasa es que lo vas a tener que deletrear en algún momento, Fede, porque no sé si te van a entender.
Por eso no tengo problemas de decir el nombre de la empresa en el podcast, porque nadie sabe cuál es.
Por eso no, ninguno de nuestros oyentes trabaja en Schulmenberg, porque no encontró la empresa todavía como para postularse a ningún puesto. La misma fácil, SAS, Forbia, Faurecia, son cosas más sencillitas. Pero bueno, ¿qué más, Fede? ¿Qué más?
No, nada más, ya tenemos que ir cortando porque se está haciendo largo el episodio.
No, pero la verdad que estuvo lindo, está bueno. Esto de las entrevistas es un mundo, quizá le podemos dedicar en otro momento un poco más de tiempo, si quieren también, y si lo piden podemos profundizar un poquitito más, formalizar un poco más los tips, los do y los don'ts durante las entrevistas, me parece que es algo interesante.
Sí, esto fue medio al tuntún, pero sí, si tienen alguna sugerencia, de algún tema que quieran que preparemos concreto, podemos hacerlo un poco más estructurado si quieren.
Sí, o no. Total, somos nosotros.
O no. O lo discutimos igual, pero tienen temas.
Sí, pero bueno, entonces Fede, nos despedimos, si te parece.
Dale.
Esto fue un episodio más en Divergerentes. No queremos dejar de agradecer, como siempre, a Jan Panzolo, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico, así que busquen en Spotify cuando quieran relajarse, estudiar o simplemente pasarla bien. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Divergerentes, @Divergerentes en prácticamente todos los lados. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Pueden decirnos qué les pareció este episodio en las redes sociales, o si no, nos pueden escribir a divergerentes.com y ahí nos dejan un audio, ¿sí? O al mail, divergerentes@gmail.com, para dejarnos cosas más extensas, casos y otros comentarios. Es muy importante para nosotros que nos acompañen y que colaboren y que compartan también con sus colegas los episodios. Así que bueno, no mucho más. Hasta pronto.
Me tengo que ir a hacer la valija.
Andás a la valija y andate a Japón.
Sí.
Chau.
Chau.
Chau, chau.
Lo siento a Mirta Legrano, y perdón.
No, bueno, el Diego estuvo al partido muy bien. El Diego. ¿No tenés un robot para aflojar el tornillo?
Me di cuenta que tenemos el mismo lunar.
¿El lunar este?
Después de 42 años me doy cuenta que tenemos el mismo lunar, pero en diferente brazo. ¿Qué
siento? Yo tengo en el derecho y vos tenés en la izquierda. Vos sos zurdo y yo soy diestro.
Qué lindo todo.